Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a esta hora comenzamos la segunda, el segundo tramo de esta edición de la mañana del fin de semana. Buenos días, ¿cómo están? Reciban de nuevo el saludo de Alberto Escalante en este día en el que el Papa Francisco va a volver a ser protagonista con la segunda y última jornada de su viaje a Irlanda para clausurar el Encuentro Mundial de las Familias que se está celebrando en Irlanda durante toda esta semana. Anoche, ante decenas de miles de personas, muchas familias llegadas de todos los puntos del mundo en el estadio de Croke Park, el Santo Padre recordó que la institución familiar es el aglutinante de la sociedad, que genera paz porque enseña el amor, la aceptación y el perdón, los mejores antídotos, recordó el Papa, contra el odio, los prejuicios y la venganza que envenenan la vida de las personas y las comunidades. Pero Francisco también quiso advertir en ese acto de anoche en Dublín de que la familia, si no se cuida, se enferma y que no existe una familia perfecta.
Scusa, per favore e grazie.
Y por eso estas tres palabras, perdón, por favor y gracias, son tres palabras que el Papa animaba a aprender y a utilizar a todas las familias. Palabras, consejos del Santo Padre en Dublín, donde comenzó su jornada de ayer con un importante discurso en el que afrontó sin medias tintas de frente el escándalo de los abusos a menores en la Iglesia irlandesa. Un grave escándalo, dijo, protagonizado por quienes debían ser los encargados de proteger y educar a los niños.
El fallimiento de la autoridad eclesiástica.
El fracaso, decía el Papa, de las autoridades eclesiásticas al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes, así los definía, ha suscitado justa indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica. Es lo que decía el Papa, un mensaje directo de Francisco que también quiso subrayar, y es importante esto en el contexto para entender bien lo que quiso decir ayer el Santo Padre al hablar de crímenes repugnantes y de medidas contundentes contra los abusos a menores. Es importante, como decía, el subrayado que hacía también el Papa Francisco del compromiso decidido de la Iglesia en este tema y la labor de su predecesor, de Benedicto XVI, de quien dijo el Santo Padre que no escatimó palabras para reconocer la gravedad de la situación y para solicitar medidas verdaderamente evangélicas, justas y eficaces en respuesta a esta traición de confianza. Se refería el Papa Francisco también a la intervención franca y decidida de Benedicto XVI, que sirve todavía hoy, decía, de incentivo a los esfuerzos de las autoridades eclesiales para remediar, en palabras textuales de Francisco, los errores pasados y adoptar normas severas que aseguren que no vuelvan a suceder. De la crónica nacional de este domingo, pues la verdad es que preocupa la escalada de incidentes en las calles de Cataluña que estamos viviendo en las últimas semanas a lo largo de todo el verano a cuenta de esos lazos amarillos con los que los independentistas están inundando sin pudor los espacios públicos a lo largo y ancho de Cataluña. Verán, ayer se produjo un incidente ayer por la mañana que hoy está en todos los periódicos y que es el último ejemplo de esta escalada de tensión en las calles. Una mujer paseaba con su familia, con su marido y sus hijos alrededor del Parque de la Ciudadela en el centro de Barcelona cuando, según su versión, estaban quitando algunos de esos lazos amarillos que estaban en las verjas del Parque de la Ciudadela y un hombre se acercó a ella, o sea, a recriminarles que quitaran esos lazos. Ese hombre se abalanzó sobre la mujer, le dio un puñetazo en la cara y la derribó al suelo. Su versión de los hechos, de lo que pasó ayer. Otras versiones dicen que la discusión en realidad no tuvo que ver con motivaciones políticas, sino que ese hombre que luego acabó agrediendo a la mujer de la que estamos hablando, la discusión comenzó, según esa otra versión, porque los niños estaban ensuciando el suelo con los lazos amarillos, que no tenía, como digo, motivaciones políticas. Sea como fuere, en cualquier caso, Lo cierto es que el clima en las calles de Cataluña está caldeándose, está cada día un poquito más caliente y cualquier chispa puede hacerlo estallar. Así que conviene, como mínimo, abrir una reflexión sobre lo que está sucediendo con los lazos amarillos, con las provocaciones de unos, con las respuestas de otros y cómo puede acabar todo este lío. Un tema que va a analizar la Junta de Seguridad que se va a reunir en los próximos días allí en Cataluña. Y luego está el tema, el lío del gobierno y el caso del juez Pablo Llarena, esa decisión del Ejecutivo anunciada a finales de esta semana de no prestar amparo legal al magistrado Llarena ante la demanda civil contra él que ha interpuesto en Bélgica Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros del gobierno catalán que le acompañan en su ida en Bruselas. Los jueces y los fiscales, lo contábamos ayer, están indignados con esta decisión del gobierno de no amparar al juez Llarena. Dicen que están haciendo dejación de funciones. Se lo contábamos ayer. Pues bien, esa indignación se suman ahora en las últimas horas las explicaciones políticas que están exigiendo los partidos de la oposición. Ciudadanos está pidiendo ya las comparecencias de miembros del gobierno para hablar de ese tema y el PP incluso ayer, a través de su secretario general, Teodoro García Egea, hablaba de organizar acciones de apoyo al juez Pablo Llarena.
Señor Puigdemont ya no tiene que contratar un abogado en Bélgica, porque su abogado es Pedro Sánchez, contra el juez Llarena, contra el ordenamiento jurídico, contra los jueces, contra los fiscales. Por eso hoy yo quiero anunciar aquí delante de todos vosotros que el Partido Popular va a promover acciones en apoyo del juez Llarena para defender a los jueces, a los fiscales y para estar en contra de todos aquellos que quieren romper la igualdad de oportunidades en España.
Este asunto, a buen seguro, va a estar sobre la mesa en los próximos días, en el arranque del curso político del gobierno de Pedro Sánchez, un arranque del curso político que el Ejecutivo preparó ayer, aunque en realidad comenzó el viernes con ese decreto para la exhumación de Franco. Lo preparó ayer el gobierno en Quintos de Mora, en la finca que muchos conocen como el Rancho de Aznar, por aquella famosa foto del expresidente popular con George Bush en 2001. Pues bien, allí en Quintos de Mora el gobierno se fue ayer, Sánchez y todos sus ministros, a protagonizar lo que viene siendo el último publi reportaje del verano al que ya nos tiene acostumbrados el gobierno. En esta finca de Los Llévenes, en la provincia de Toledo, no han faltado también clásicos como la llegada en helicóptero del presidente Sánchez y su mujer. Una finca, recordemos, que está apenas a 150 kilómetros de Madrid y que esto ha traducido a distancia en coche es poco más de una hora, pero claro, en helicóptero es mucho menos, así que Pedro Sánchez eligió el helicóptero y seguro que también va a provocar comentarios en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no nos hemos olvidado de lo que sucedió en el Festival de Benicàssim cuando el presidente viajó en el avión oficial. En esta reunión, por cierto, los ministros, según confesó la portavoz del gobierno Isabel Celaá, han descubierto que les gusta trabajar juntos.
Abrir un escenario general y además particularizar en algunos puntos concretos que como equipo sólido, responsable y con proyecto nos interesan. Hemos descubierto además que no nos gusta trabajar tanto en ministerios estancos como en el equipo. Es decir, abordamos siempre estrategias transversales y hoy hemos tenido la gran oportunidad de poder hablar de acciones conjuntas que van a interesar a la ciudadanía.
Así viene lo fundamental de la crónica de este domingo, pero hay otras noticias que deben conocer para comenzar el día bien informados. Las repasamos ya en titulares con Carmen Ibáñez y con Silvia Segura. Fallece a los 81 años de edad el senador republicano estadounidense John McCain.
A consecuencia del cáncer cerebral del que fue diagnosticado el pasado año, McCain fue senador durante 6 periodos y se enfrentó al expresidente Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008. En su última etapa política fueron sonoros sus enfrentamientos con el actual presidente Donald Trump, especialmente cuando votó en contra de la derogación de la reforma sanitaria de Obama.
Desembarcan los 138 inmigrantes que desde hace 5 días esperaban en el puerto de Sicilia día a bordo de un barco de la Guardia Costera italiana.
Después de que se alcanzara un acuerdo de reparto entre Italia, Irlanda y Albania, aunque por el momento se desconoce el número de personas que serán acogidas por los tres países, el grupo de migrantes han sido trasladados a un centro de Mesina tras ser identificados por la policía local.
Todavía en Sicilia, la Fiscalía ha abierto una investigación contra el ministro del Interior, Matteo Salvini.
Por delitos de secuestro, arresto ilegal y abuso de poder por retener durante 5 días al grupo de migrantes en el puerto de Catania. Salvini ha respondido que es vergonzoso que se investigue a un ministro por defender las fronteras de su país y ha pedido una reforma de la justicia italiana.
Perú comienza a exigir el pasaporte a los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro.
Medida con la que pretende frenar el éxodo que se estaba comenzando a producir en su país, donde a diario estaban llegando más de 3.000 venezolanos a través del puesto fronterizo de Tumbes, en la frontera con Ecuador. Precisamente, el gobierno ecuatoriano había impulsado una medida similar que ayer fue suspendida por un tribunal de Quito.
Mientras tanto, en Venezuela siguen las protestas contra las nuevas medidas económicas del gobierno de Maduro.
Las cuales han calificado de paquetazo, asegurando que no ayudarán al país a salir de la grave crisis económica que vive. La oposición ha pedido que se lleve a cabo un frente común contra las medidas económicas porque solo desde la unidad serán capaces de combatirlas.
Nuevas manifestaciones en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega.
La más numerosa en Granada, a la que estaba prevista que se unieran cientos de ciudadanos procedentes de Managua, aunque el fuerte asedio policial lo habría impedido. Por su parte, los partidarios de Ortega organizaron una contramarcha en la capital nicaragüense en la que acusaron de golpistas a los opositores.
En Argentina se filtra que el matrimonio Kirchner habría sido el auténtico beneficiado de una millonaria red de sobornos.
Así se asegura en un documento perteneciente a la instrucción de la causa de los cuadernos en la que se investiga el presunto cobro de dinero a cambio de la concesión de contratos públicos. Nuevos datos que se conocen 24 horas después de que finalizaran los registros en las diferentes propiedades de la expresidenta Cristina Fernández.
Y en los deportes, el Barcelona se impone al Valladolid con un gol de Dembélé en el minuto 56.
Un encuentro en el que el mal estado del césped del estadio José Zorrilla fue el gran protagonista de la noche. En tiempo de juego, el presidente del Valladolid, Carlos Suárez, aseguraba que no había dado tiempo a que el nuevo césped se asentara.
Creíamos que iba a estar bastante mejor, se ha levantado. Quizá un poco menos en la segunda parte, pero bueno, pensábamos que iba a estar bastante mejor. Y entonces, pues no se ha acabado en tiempo, se ha acabado el miércoles, ha sido muy justo, no ha sentado.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ya ha anunciado la apertura de una investigación para depurar responsabilidades.
¿Y qué dice la previsión del tiempo para este domingo, Silvia?
Los cielos permanecerán despejados en prácticamente todo el país, menos en Cataluña y Levante, donde amanecerán con probabilidad de lluvia. Además, las temperaturas irán en aumento en el norte peninsular y continuarán siendo especialmente altas en el sur. Huelva, Córdoba, Sevilla, Cáceres y Badajoz permanecerán en alerta por fuerte calor. Las máximas las encontraremos en Córdoba y Sevilla con 39 grados y las mínimas en León y Soria con 9.